Aleluya. Boker Tov Israel. Muy buenos días, Israel. Muchas bendiciones. Les saluda su Aarón Morales. Aleluya. Quien bendición en Berajá. Aleluya. Bendito sea el Eterno que nos da la oportunidad de estar aquí conectados juntamente con ustedes. Y bueno, de proseguir lo que es la enseñanza el día de hoy, que estamos llevando como continuación del tema Od Yosef Hai. Yosef aún vive. Aleluya, qué tremendo. Antes de continuar, vamos a saludar a la amor Araceli. Buenos días, hermana Araceli.
Bendiciones, amados Ajim Behayot. Bueno, qué hermoso nuestro Abba Kadosh que nos ha dado un día más de vida. Y en este día, pues, ¿qué tenemos que hacer? Es gozarnos y deleitarnos en nuestro Abba Kadosh, aleluya. Así que, bueno, amados, para todos los que van a estar escuchando este tema, muchas bendiciones para todos. Y abran su corazón, amados, porque hay mucho, mucho que enseñar sobre nuestro amado Mashiach, que mucho pueblo no conoce. Así es que gocémonos con el tema de hoy.
Amén, aleluya. Qué bendición, amados. Oh, Yosef, hi. Y bueno, vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? Estuvimos anteriormente hablando acerca de lo que es el por qué nosotros decimos que nuestro amado Padre Celestial, ¿verdad? Y Yeshua son el mismo, ¿verdad? Y la gente no entiende cuando decimos que es el mismo. Claro, si nosotros ponemos al Padre, ¿verdad? En una forma así aislado y luego al Hijo, ¿verdad? En carne. Y pues obviamente nuestra mente dice, no, son dos diferentes. Uno es el Padre y otro es el Hijo, ¿verdad? Pero estuvimos viendo que en la mente hebrea, no puede haber uno sin el otro, ¿verdad? Y que prácticamente el Hijo viene a ser la misma esencia del Padre, ¿verdad? Porque tiene su misma genética, tiene todo lo del Padre y representa al mismo Padre. Es, por decirlo así en la mente hebrea, el mismo Padre. Ahora, cuando Yeshua estaba hablando con los Proshim, los fariseos, ¿verdad? Que les decía que él era hijo de Elohim, ¿verdad? Cualquiera puede decir que es hijo de Elohim, hijo de Dios. Pero la forma en que el Yeshua lo decía era de que era prácticamente, como dijo él, mi padre y yo somos uno solo, ¿verdad? Somos Ejad, somos una unidad. Entonces, los mismos judíos, fariseos de entonces, comprendían las palabras de Yeshua. Entonces le preguntaba a Yeshua a ellos, ¿por qué me queréis apedrear? O entonces le decían, porque tú siendo hombre te haces semejante a Elohim, a Dios. ¿Verdad? Ellos no eran tontos, comprendían que lo que Yeshua estaba diciendo es que él era Elohim, ¿verdad? Que él era el creador. Al decir yo soy la Alef y la Tav, está hablando acerca del alefato con el que en la mente hebrea se sabe que fue creado todo el universo. Así que Yeshua es el Alef Tav con el que el universo, o sea, el creador con el que el universo fue creado. Y vimos también la cuestión de padre e hijo, ¿no? Hemos estado estudiando también la cuestión de Bezaleel, ¿verdad? Que representa su nombre, columna de sombra. O bajo la sombra, y también Uri, que es su padre, que prácticamente significa también fuego, luz, ¿verdad? Viene de Or, de Uri, pero fuego, o en otras palabras, columna de fuego. Y esta es la idea de que el pueblo de Israel fue atravesando el desierto guiados por esa columna de nube y de fuego, ¿no? O sea, dando a entender que es padre e hijo, la instrucción de padre a hijo, con la que Israel prácticamente sobrevivió en ese desierto. Entonces, padre e hijo se dice Evan, ¿verdad? Viene de la palabra Av y Ben, o Even, unos dicen Even. ¿Qué significa roca? ¿Verdad? Pero hablando acerca de la roca de Israel, que se compone precisamente de padre e hijo y que prácticamente son una sola roca, una sola, por decirlo así, esencia. Y bueno, estamos entonces entendiendo, ¿no? Si una persona humana, se dice en la mente hebrea, el hijo es el mismo, la misma persona que el padre, ¿verdad? Y es su propia pierna derecha, pues en la escritura nos enseña que Yeshua es el brazo derecho de Jehová, ¿verdad? Del Eterno. Entonces, ¿qué estamos estudiando acá? Pues esta cuestión, ¿no? De por qué se dice también que Joseph todavía vive. ¿Cómo es que Joseph vive? Si ahí está su tumba, murió. ¿Por qué decimos, o en la mente hebrea se dice que Joseph todavía vive? ¿Verdad? Y estamos viendo, pues, la cuestión de Joseph, de Jacob y Joseph también actuando como padre e hijo, pero también como ese Edén, esa roca, ¿no? Que tiene que ver con las dos palabras, Ab y Ben, hijo, padre e hijo. Y bueno, entonces ya podemos comprender un poquito mejor por qué Yeshua decía que él era uno con el Padre, ¿verdad? Porque es de la misma esencia que el Padre. Y no estamos hablando en la dimensión humana, ¿no? Estamos hablando en la dimensión de Elohim, ¿verdad? En la dimensión de Creador, en la dimensión del Todopoderoso, en la dimensión, ¿verdad? Porque no podemos tener dos Elohim. Recuerde, no se puede tener uno grande y uno chiquito. Eso sería un pensamiento grecorromano de la mitología griega, donde había padre e hijo, ¿verdad? Siempre se representaban las deidades así, o sea, como dioses diferentes, aparte, y eso pues sería un grave error pensar que Avinu Jehová, ¿verdad?, es un Elohim el grande y Yeshua es un Elohim chiquito, ¿verdad?, o pequeño. Entonces ya estaríamos cayendo en idolatría. Pero para nosotros, como dice la Escritura, ¿verdad? Solamente hay uno, dice Jehová, no conozco otro. Bonito precio con el que me habéis apreciado. 30 monedas de plata. Oiga bien, que se cumplió en Yeshua también. Se da cuenta, todo lo que es el Padre también es Yeshua. El Padre es la luz, Yeshua es la luz, ¿verdad? El Padre, bueno, olvídese, todos los títulos que corresponden al Padre, Yeshua se los aplica también a él mismo, ¿verdad? Y porque llegó al nivel de Yehidá, o sea, a una unidad completa, donde, como dijo él, el mundo ya nada tiene conmigo, ni Satanás tampoco. Entonces nos desconectamos completamente, podemos nosotros llegar a experimentar un nivel, amados, de Yehidá en nuestras vidas también, ¿verdad? Pero el que lo hizo más excelente fue nuestro amado Yeshua por ser un ser perfecto, ¿verdad? Nosotros siempre estamos, de repente fallamos, caemos, nos levantamos, seguimos adelante, pero Yeshua, pues él fue justo siempre, fue justo siempre. Y hablando de justo, hoy más adelantito a las 8:15 comenzamos la clase de hebreo, ¿verdad? De la profundidad de las letras, que vamos a hablar precisamente de esto, del justo o de la tzadik, ¿verdad? Que viene de, también, se puede decir tzadik. Es la letra que nos corresponde estudiar el día de hoy. Pero bueno, prosigo adelante con esta cuestión, ¿no? Vimos que también a Joseph se le regaló, el padre le regaló una túnica hermosísima, de muchos colores, de manga larga, de adornada, era una tela especial. Y esto pues representa realmente que el padre, o sea, su padre Jacob lo estaba ya como diciendo, marcando para ser el escogido, ¿verdad? De lo que era pues llevar adelante la meta, ¿no? Que el pueblo de Israel lleva, que es pues obviamente comunicar la emet del padre. Y bueno, Entonces estuvimos viendo también por qué los hermanos de Joseph no le reconocieron, ¿verdad? Porque vimos que cuando los dejó todavía sus barbas estaban tupidas, pero cuando llegaron ellos a Mitzrayim y vieron a Joseph, estaba rasurado, nunca, y probablemente hasta pintado de los ojos y todo, como lo hacían los egipcios. Entonces, pues es tremendo, ¿no? Porque imagínese, hay gente que no quiere nada que ver con esta cuestión de Yeshua, como lo conocen en las naciones, ¿verdad? Ya en cierta forma, como proféticamente estuvimos viendo el otro día que les enseñé acá en WhatsApp, que el Mashiach estaría a las puertas romanas. Hay profecías que dice eso, que estaría escondido, ¿verdad? Y que prácticamente esto se refiere a que pudiera tener otro nombre, ¿verdad? Que no es el nombre de Yehoshua, sino como ahora entendemos, él ha estado en las puertas de Roma, o sea, en las religiones, bajo el nombre de Jesús o Jesucristo. Hermana Araceli.
Así que, amados, es tan importante nosotros poder reconocer todo esto para no estar con esas situaciones que hay hasta el día de hoy. Entendemos que cuando hicieron los 70 rabinos que compusieron o que escribieron la Septuaginta en griego, ellos le pusieron Yesous al nombre de nuestro amado Yehoshua. O sea, Yehoshua en griego, Yesous. Al latín, Jesús. Y al español, cuando ya pusieron la J y le quitaron la I, entonces lo dejaron como Jesús. Pero sigue siendo hablando de nuestro amado Yehoshua, porque ese es su nombre, Yehoshua. Por eso se va en griego como Yesous. Entonces, ¿y qué quiere decir Yehoshua? La salvación de Jehová, usando el triliteral Yeho, que lleva el nombre. Yehoshua. Entonces, amados, es muy importante conocer la historia para que no podamos poner nuestros pies en la roca y no pensar en tantas cosas que hay allá afuera. Es muy importante ese conocimiento para nosotros estar ya en shalom, tranquilos, que lo que nosotros hablamos aquí en la Keilah de Yehoshua, que estamos en lo correcto. Ese es el nombre que se le dio a nuestro amado Mashiach, Yehoshua. Ese es el nombre que le dio el ángel a Miriam. Entonces, así como lo vemos en el tiempo de Josea, para poder meter al pueblo en la tierra prometida, se le añadió la yud para que dijera Yehoshua, que la salvación venía de nuestro Abba Kadosh Jehová. Por eso se le dio el nombre de Yehoshua, así como también a nuestro Mashiach.
Amén, así es. Y bueno, continuamos con este estudio interesante, ¿verdad? Porque estuvimos viendo también que los escritos de nuestros hermanos de Yehudá comentan que durante el periodo de los pasos del Mashiach, al menos Kol HaTor es lo que comenta, dice que el Sitra Achra, que es la maldad del velo que cubre a las naciones, se vuelve más fuerte en todas las áreas. Estuvimos viendo también que, pues, especialmente en contra de la naturaleza interna de la bendita Torá, en contra de la revelación de los secretos, de los cálculos de, por decir así, el tiempo de la venida del Mashiach. Entonces el Gaón explicó que querían decir nuestros sabios al momento de afirmar, ¿verdad?, que la sabiduría de los escribas se corrompería. Y esto, pues, es lo que significa cuando dice en el Salmo 89:52, se burlaron de los pasos de tu Mashiach. Sin embargo, cuando venga el fin último, los últimos días, se cumplirá la profecía, todo valle se levantará. Y esto se refiere, pues, obviamente, a como dice el Zohar, ¿verdad?, que la sabiduría de los escribas se corromperá y el Mashiach ben Yosef será degradado a causa de nuestras transgresiones. Y es precisamente lo que pasó, amados, pero ellos no lo pueden ver, y es precisamente de lo que estamos hablando aquí, por los clipot, las cáscaras, ¿verdad? Nos referimos a esas cáscaras que no permiten ver realmente lo que hay dentro, ¿verdad? Ya sea dentro o fuera, como quiera que sea, pero dentro de lo que es la cáscara está la esencia. O sea, inclusive el pacto renovado Tenemos que verlo de esa manera, amados. Acá toda mucha gente está leyendo el Pacto Renovado y lo está mirando solamente con sus ojos naturales, físicamente, y no encuentra realmente la representación o lo que es la aplicación, por decirlo así, que le pueden dar a sus vidas de esa enseñanza. ¿A qué me refiero? Bueno, de que pues solamente ven a un Cristo, ¿verdad?, sufriente, crucificado y todo lo demás, y se quedan viendo a ese hombre, ¿verdad? Muchos ojos de muchos creyentes están solamente en el Yeshua o Jesús o Yehoshua hombre, ¿verdad? Pero Pablo dijo, si lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. Y es muy importante que nos quitemos esa mentalidad del hombre, solamente el hombre, ¿no? Sino que realmente él volvió a su esencia con la que estaba en el seno del Padre, ¿verdad? Y metafóricamente se dice a la diestra del Padre. Pero recuerde, al final todo será reunido en un solo, vamos a decir, cuerpo, ¿verdad? Nosotros unidos en Yeshua, y como Yeshua está unido al Padre, pues todos vendremos a ser uno en todo, o todos en uno, como aleluya. Así que, amados, por el odio que odiaron a Joseph sin causa, es que también el templo fue destruido, dicen nuestros hermanos de Yehudá, ¿verdad? Y entonces dice que dado que este odio infundado, como en el caso de los hermanos de Joseph en contra de él, prevalecía en el periodo también del segundo templo, y la liturgia de Yom Kippur, del Día de los Perdones, habla de los 10 mártires que fueron asesinados como expiación por la venta de Joseph. Y también, oiga, Yeshua dijo con relación a esto: esto sucedió para que se cumpliese la palabra que estaba escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Así que precisamente entonces, pero como quiera, ¿no? Así como Mashiach ben Yosef, antes que él, obviamente experimentaron todo lo que, ¿verdad?, es el odio infundado de las naciones. El pueblo de Israel ha pasado por muchas cuestiones, ¿verdad? Sea por su rebeldía o sea por causa de que el Padre les quiere enseñar algo, ¿verdad? Pero ellos son prácticamente un ejemplo para nosotros. Deberíamos de incluirnos juntamente con el pueblo de Israel en sus sufrimientos y en sus triunfos. Entonces, todo lo que le pasó a Joseph le va a pasar a Sion, dicen nuestros hermanos de Judá. Todo lo que le pasó a Joseph le va a pasar a Sion. O sea, ¿quién es Sion? Pues obviamente el pueblo del Eterno, ¿verdad? Pero también Mashiach, que es la Yehidá, o sea, viene a ser el alma universal de Israel, el Mashiach. Por eso también se refiere como a Efraín, ¿verdad? Y está hablando de el Mashiach, ¿verdad? Cuando dice pues que es su preferido y todo lo demás, está hablando acerca del Mashiach. Entonces, en otras palabras, Israel y Mashiach son proféticos el uno del otro. Sus destinos están conectados y se reflejan el uno al otro, y los dos son uno. Oiga bien, son el mismo, Israel y Mashiach también, ¿verdad? Pero dolorosamente, el rabí Ari Khan dice, la tradición judía se refiere a la venta de Joseph como una mancha en la conciencia colectiva de toda la nación, una mancha que gran parte de la práctica judía y de la historia judía intentan limpiar, y parece una conclusión ineludible que la, oiga bien, teología judía considere a los hermanos culpables de la venta y siente las repercusiones de ese episodio a lo largo de su historia. Wow. O sea que todavía nuestros hermanos de Yehudá traen eso en la conciencia, oiga, de que los mismos hermanos, hubo odio infundado entre mismos hermanos, y los mismos hermanos se fueron en contra de Joseph. Pero esto representaba también lo que iba a acontecer con el Mashiach. Así que pues es importante, ¿no?, toda esta cuestión, amado, porque Aleluya. Todo lo que le aconteció a Yosef es que también Mashiach pasaría, y así ha acontecido, amados. Los que ya conocemos todo lo que atravesó nuestro amado Yeshua, ya sabemos que también se asemeja a lo que le aconteció a Yosef. ¿Y qué dice Rambam, el Ramjal, Moshe Haim Lusato? Dice, las partes que pertenecen a las luminarias espirituales se manifiestan con el advenimiento del Mashiach Ben Yosef. Si la generación es indigna, entonces tendrá que morir el Mashiach, y en la muerte los elevará. Y si la generación es digna, entonces, incluso sin su muerte, los elevará. ¿Y qué dijo Yeshua cuando ascendió a los Shamayim? Que no se preocuparan, pero que os traeré a mí mismo, ¿verdad? O sea que lo mismo, nos elevará juntamente con él. Y es lo que aconteció cuando nuestro amado Yeshua resucitó y se elevó. Nos elevó a nosotros también. Así que el Mashiach Ben Yosef, que borra todo rastro de Amalek, él que será perfectamente limpio, que nuestro amado Yeshua era perfectamente limpio, oiga, porque aquí lo estamos leyendo de Poquet a Karim, ¿verdad? Con relación a un estudio que hizo de la letra G, y citada de una obra que se llama The Concealed Light, o sea, la luz escondida o oculta. Y dice entonces que será perfectamente limpio el Mashiach, hijo de Yosef, y muere durante los últimos tiempos a manos de Gog y Magog. Recuerde, Gog y Magog representa Edom, ¿verdad? Y fue precisamente lo que pasó. A manos de los romanos fue que murió nuestro Mashiach. Mirarán al que traspasaron. Significa literalmente que Israel lo traspasó, aunque legalmente hablando no merecía morir, ya que su generación no fue limpia. Sin embargo, tuvo que ser asesinado para expiar al pueblo de Israel. ¡Qué tremendo! Y el Ben Ish-Hai, quien es Rabí Yosef Haim, comenta sobre la disputa entre Rabí Dosai y otros sabios cuando buscan el significado de Zacarías 12:10, donde hay una disputa precisamente en cuanto a la razón de este incidente de gran luto en el futuro. Algunos dicen que se debe a la muerte del Mashiach, descendiente de Yosef, un tzadik que allanará el camino para la venida del Mashiach, descendiente de David. Oiga bien, en realidad ambas opiniones son verdaderas. La gente llorará la muerte del Mashiach de Ben Yosef porque lo han apuñalado o traspasado, porque sus pecados, los que le causaran la muerte, como está escrito, él fue molido por nuestras iniquidades, según Isaías 53:5. Esto es similar al luto por Yeshayahu. El pueblo llorará porque él, ¿verdad?, por sus pecados son los que causaron su muerte. O sea, llorarán por él, pero fueron por sus pecados que le causaron la muerte. Por lo tanto, cuando decimos que pronto establezcas el trono de David dentro de Jerusalén, ¿verdad?, rezamos para que no lo maten. Estos son nuestros hermanos de Yehudá, Ben Ish-Hai, Ben Yehoyada, en Días de Shalom, ¿verdad?, en la publicación de Shivat Ahavat Shalom. Y qué tremendo, amados, porque estamos viendo ya nuestros hermanos de Yehudá, algunos de los rabinos que ya tienen conocimiento de Yeshua y que están opinando sobre él y que han reconocido a Yeshua como realmente el Mashiach. Así que vamos con otro comentario de Shelah, que es el rabí Isaías Horowitz. Explica en su comentario monumental de Shnei Luchot HaBrit, que ya sabe lo que significa, los que ya saben hebreo, que se traduce como las dos tablas del pacto, Shnei Luchot, las dos tablas HaBrit del pacto. Y el Mashiach Ben Yosef, cuando viene, no viene para establecer su propia dinastía. Recuerden, mi reino, dijo él, no es de este mundo, ¿verdad?, sino que viene para ayudar a restablecer la dinastía davídica. Y aquí es donde es tenemos que entender, amados, qué significa el tabernáculo de David. ¿verdad? ¿Qué significa levantar otra vez el tabernáculo caído de David? Y nuestros hermanos cristianos piensan que es de puro danzar y puro fiesta y puro party, como dicen acá en Estados Unidos, pero no. Es simplemente volver a un estado de shalom en el que las naciones no nos estén perturbando para que nosotros podamos estudiar libremente la bendita Torah y poder cumplir sus preceptos sanando esta tierra. O sea, alimentándola y cuidándola. ¿Se da cuenta? Ese es el verdadero tabernáculo de David. Como en los tiempos de David había esa shalom, esa paz, ¿verdad? Así también entonces es lo que representa la era mesiánica. Y creo que estamos en ella, amados, porque nunca, jamás habíamos tenido con tanta facilidad al alcance todo el material de estudio que tenemos en la actualidad. Y bueno, con esto termino, hermana Araceli.
Así que, amados, hay mucho que aprender y mucho que nosotros investigar sobre nuestro amado Mashiach, que confirma lo que tenemos en el pacto renovado. Entonces, como lo vemos en el rabinato o en los sabios antiguos que han estado estudiando sobre lo que se creía en el tiempo de Daniel, como él mismo dio las fechas exactas por medio del ángel también que le dijo, las fechas exactas del advenimiento de nuestro amado Mashiach Yehoshua. Y que los antiguos lo estaban esperando. Todo el cambio fue después cuando no creyeron, principalmente lo sabemos que fueron los Prushim, el rabinato de la antigüedad, los fariseos, que hasta el día de hoy son los mismos ortodoxos que se conocen. Así que por eso hay una lucha constante, amados, pero se les está dando el conocimiento para que el pueblo esté firme en que nuestro amado Yehoshua es el verdadero Mashiach de Israel y que no se van a cumplir, hay señales que no se pueden volver a cumplir porque ya se cumplieron. Así que no hay otro Mashiach más que nuestro amado Yehoshua.
Aleluya. Y bueno, les voy a adelantar un poquito nada más porque ya tenemos que terminar, pero de lo que vamos a estar estudiando la próxima semana con relación a esto, el Mashiach Ben Yosef, estoy leyendo comentarios judíos, amados, Shelach, Shenei, Luhor, Habrit, en Bayeshev Miketz, que es una obra, ¿verdad?, y que fue traducida por Eliyahu Monk. ¿Verdad? Que dice el Mashiach Ben Yosef cuando viene no viene para establecer su propia dinastía, sino para viene para restablecer la dinastía davídica, que es levantar el tabernáculo de David caído. Incluso sacrificará su propia vida para lograr esto. Su sangre expiará los pecados del pueblo judío. Su expiación tomará la forma de la restauración de la dinastía davídica. Oiga. Su expiación tomará la forma de la restauración de la dinastía davídica. Si le dicen a usted que la muerte de Yeshua no restaura la dinastía davídica, dígales que sus propios escritos, ahí en los judíos, propios escritos judíos, dice que sí.
Y lo dice también de que si eran dignos, entonces inmediatamente pasaría a la dinastía davídica.
Pero fueron indignos fueron y por eso Yeshua tuvo que morir.
Exactamente. Fueron indignos y tuvo que morir. Y ahora tenemos el Ben Yosef y ahora el Ben David.
Así que su expiación prácticamente restaura ese tabernáculo caído de David, ¿verdad? Porque nos ha dado la oportunidad, nos enseñó a guardar la Torá, a deleitarnos en ella y a servir al Eterno en espíritu y en verdad. Ahora, cuando dice que restaura la dinastía davídica al pueblo judío como un reino eterno, se da cuenta, pero como dijo Yeshua, mi reino no es de este mundo. Y ellos quieren todavía, se están esperando todavía el reino en este mundo. Oiga, pero ya lo restauró Yeshua, ya le restauró este tabernáculo caído de David en el cual nosotros podemos disfrutar de la bendita Torá, del crecimiento, deleitarnos, nadie nos está oprimiendo, estamos pastando, estamos pastando juntamente con los lobos y con los leones y de todo, ¿no? Que vienen a ser aquellos que nos critican y nos juzgan y nos quieren tragar vivos porque estamos estudiando Torah, pero seguimos con la libertad.
Así es, amados, como lo vemos en el sueño que puso, ¿quién fue? Enoch, de que muestra a las naciones como animalitos. Entendemos que son las naciones que podemos aprender Torah, gozarnos en la Torah, conjunto con las naciones, y todo está tranquilo.
Amén. Y termino con esto. Amén. Para la próxima semana vamos a ver que nuestros hermanos, o al menos escritos antiguos, que declaran que Joseph es el mismo Metatrón. Oiga, el mismo Metatrón. Y si usted no sabe quién es Metatrón, yo le voy a pasar un documento, ¿verdad? Creo que lo tengo en PDF también, para que usted vea quién es Metatrón y vea cómo se asemeja también a nuestro amado Yehoshua HaMashiach.
Así que bueno, amados, hay mucho que aprender para reafirmar nuestra emuná, nuestra fe, de que estamos en lo correcto, lo que se está enseñando, y que nuestro Mashiach Yehoshua es la salvación de Jehová.
Amén, aleluya. Así que con esto, amados, les dejamos, les recordamos que en unos 5 minutitos vamos a comenzar la clase el significado profundo de las letras hebreas, la Tzadik. Amén. Muchas bendiciones, pueblo de Israel, y Leí Raot.